Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. Ondemand.com.ar.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a una emisión especial de Caminando hacia el Futuro. Hoy se están cumpliendo 300 programas desde que yo comencé con este programa, Caminando hacia el Futuro, valga la redundancia. Son 300 emisiones, para decirlo adecuadamente, hoy cumplo 300 emisiones al aire en este programa. Y tal como lo hice cuando se cumplió el primer... las primeras 100 emisiones, y como lo hice cuando se cumplieron las primeras 200 emisiones, hoy voy a estar haciendo una reflexión general sobre varias de las cosas que toco recurrentemente en este programa desde hace ya casi 8 años, Es obviamente un momento emocional para mí, por supuesto, como conductor de este programa que inicié allí por el año 2015 con otra edad, en otro país y con otras ideas en muchos aspectos. La base que yo tengo es la misma, ¿no? En el sentido de que mi idea siempre fue transmitir conceptos, proyectos, planes para poder permitir que haya un país y un mundo mejor. Cuando comencé, sin embargo, creía que iba a lograrse eso con mayor intervención del Estado. Creía que el Estado, planificando la salud, la educación, el transporte, la infraestructura, la cultura, podía ayudar a mejorar la sociedad. Es decir, tener una visión muy benevolente del Estado. Creía que el Estado era una fuerza del bien y que por lo tanto estaba absolutamente justificado que los impuestos fueran altos, sobre todo para los que más ganaran. Creía que el Estado podía planificar correctamente para lograr ayudar a mejorar el medio ambiente. Y hoy en día, bueno, y desde hace varios años ya, mi visión cambió. ¿Y qué es lo que permitió ese cambio de visión? Ese cambio de visión se da, en primer lugar, porque empiezo a escuchar otra campana. En la Argentina, allá por el año 2015, había un discurso casi monolítico en el espectro político. Era el discurso estatista socialdemócrata o socialista predominante. No había, ni en la educación, ni en los medios de comunicación, ni en la política partidaria, nada ni nadie que permitiera escuchar otra campana, porque no existía esa voz. Y si uno no escucha dos campanas, uno queda creyendo que la única que escucha es la correcta, porque uno no puede contrastar, uno no puede pensar o evaluar críticamente si todo lo que le plantean, aunque tenga diferencias de matices, en el fondo surgen de la misma raíz y de la misma base. Pero cuando en la Argentina empecé a escuchar otra campana, porque empezó a surgir en los medios de comunicación un grupo de liberales y de libertarios que empezaron a plantear que en realidad el Estado no era la solución, sino que todo lo contrario, era el problema. Y que para lograr tener un país más rico, más próspero, más desarrollado y más libre, en vez de aumentar el tamaño del Estado, en vez de hacer que el Estado planifique la educación, la salud, la cultura, el transporte, la infraestructura, había que hacer todo lo contrario, porque cuanto más planificaba el Estado, menos podía planificar el individuo. Y además que el Estado no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. No son dioses ni ángeles los que lo manejan, sino seres humanos que por lo general son de la peor calaña, es decir, la clase política. Y ahí entendí que la política es en realidad basada siempre en la demagogia. Ustedes piensen que para ganar una elección, ¿qué es lo que hay que hacer? Prometer a la gente constantemente cosas, decirles que les vas a dar esto o aquello, y no la verdad, sino lo que ellos quieren escuchar. Porque si les decís cosas que aunque sean ciertas, ellos no las quieren escuchar, no te van a votar. Entonces siempre la democracia o las elecciones o la política se basan en el populismo. Se basan en prometerle a las personas, yo te voy a dar esto, te voy a dar aquello. Y eso siempre, indefectiblemente, termina mal, porque ese modelo de sociedad es un modelo basado en el saqueo, en donde un grupo de personas pide que le quiten a otro grupo de personas para beneficiarse a ella, y el otro grupo de personas pide lo mismo contra ese grupo de personas que en primer lugar lo pidió. Es decir, es una sociedad en donde todos quieren vivir a expensas de todo el mundo, como decía Frédéric Bastiat, y efectivamente eso deriva en un colapso, porque efectivamente, si todo el mundo quiere vivir de los demás, quiere vivir a costa de los demás, no se encarga ni se hace cargo ni responsable de su propia vida. Y cuando las personas no se hacen cargo de su propia vida, delegan esa responsabilidad en quien les provee todo, o entre comillas, debe proveerles todo lo que ellos necesitan para vivir, es decir, el Estado. Es decir, el Estado se convierte en el Dios y en el amo de las personas. ¿Y quién lo controla al Estado? Estos mismos políticos que son una banda de mentirosos, demagogos, que se aprovechan de la ignorancia de la gente y sobre todo se aprovechan de la fatal tentación humana a no hacerse cargo de su propia vida. La mayor cantidad de gente quiere que haya otro que nos provea lo que necesitamos, que nos diga qué hacer y sobre todo otro a quien echarle las culpas de nuestros males y a quien cargarles, por lo tanto, la responsabilidad de pagarnos lo que necesitamos para solventar nuestra vida. Y esa filosofía, en el fondo, es una filosofía dañina para el ser humano que la piensa y para la sociedad en la cual se esparce, porque en definitiva lo que termina sucediendo es que esa sociedad se convierte en una esclava del Estado y en una sociedad violenta, porque se basa siempre en quitarle a uno para darle al otro, en imponerle a uno para beneficiar mi proyecto de vida. Entonces, yo entendí que lo que se necesitaba, y con el paso de los años fui dándome cuenta cada vez más, que lo que se necesitaba no fuera imponer un plan de vida a las personas, sino permitir que cada una de ellas comerciara libremente y decidiera libremente cómo querían vivir su vida, que eso no solamente era lo que era beneficioso en términos económicos o en términos de la felicidad de los seres humanos, sino, y sobre todas las cosas, que era lo moralmente correcto, porque el ser humano solamente es digno cuando es tratado como un fin en sí mismo y no como un medio para los fines de otro, llámese Estado, comunidad, colectividad, raza, religión o lo que fuera. Entonces, cuando yo pasé de esa perspectiva colectivista y estatista a la perspectiva individualista, entendida como el individuo, como el foco y el único capaz de ser sujeto de derechos, comprendí que ya no se podía seguir como se está en el modelo actual de la Argentina, que el problema era mucho más grande que solamente que no estuviera las personas correctas a cargo del Estado, sino que había un problema de fondo, cultural, moral, teórico, que había que modificar. Una estructura de ideas predominantes en la sociedad, en definitiva, una filosofía que había que cambiar para que luego pudiera darse el cambio político y luego pudiera permitirse que la sociedad avanzara. Y no solamente una vez que me di cuenta de esto y me di cuenta de todas estas cosas que vengo expresando desde prácticamente el año 2017, cuando desperté, cuando fue mi despertar a todo esto que estoy diciendo, me di cuenta de que no era solo un problema de Argentina, sino que en el mundo estaba esta fatal tendencia, y que si uno analizaba gran parte de los males que nos afectan como humanidad, uno se encontraba con que detrás siempre estaba el Estado, la intervención del Estado, la deificación del Estado, y que a lo largo de la historia fue el Estado el mayor violador de los derechos humanos de las personas, el que mayor genocidio cometió, porque al tener el monopolio de la fuerza, la tentación a utilizarlo es demasiado elevada. Por lo tanto, hay muchas ocasiones en la historia en las cuales las personas que llegaron al poder se aprovecharon de eso, se emborracharon del poder y empezaron a cometer atrocidades. Siempre, obviamente, bajo el disfraz del bien común, bajo la idea de proteger el bien común y ayudar a la gente y todo eso, se cometieron las mayores atrocidades de la historia. Ni Hitler, ni Mussolini, ni Stalin llegaron con un mensaje de yo estoy en contra del bien común, yo me quiero beneficiar a mí mismo. No, 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 no. Siempre hablaban de la comunidad, de la colectividad, del beneficio para la nación, en el caso de los fascistas, del beneficio de las clases humildes o de las clases trabajadoras o del proletariado en el caso de los comunistas, pero en el fondo siempre era esa idea. Y luego lo vemos de vuelta repetirse a lo largo de la historia, ni que hablar en estos últimos 2 años con la pandemia, bajo la idea del bien común, se arruinaron cientos de millones, sino miles de millones de vidas por un virus que al final no era tan grave como se planteó al principio. Yo el programa que hice por las 200 emisiones de Caminando hacia el Futuro fue en abril del año 2020, a las pocas semanas de haberse declarado la cuarentena, que nos habían cerrado definitivamente en nuestras casas. Y en aquel momento, a pesar de que yo estuve a favor de las primeras cuarentenas, porque creía que el virus era más peligroso de lo que era y creía que de esa manera se iba a lograr evitar que hubiera mayores contagios, cosas que después se comprobó que no era así, advertí que esta concepción que estaba surgiendo o que estaba esparciéndose, el concepto de te salva el Estado, no el mercado, era muy peligroso y llevaba a las mayores atrocidades de la historia humana. Era una concepción que llevaba o que era la fiel demostración y reflejo del espíritu colectivista de que el individuo no importa, que todo lo que importa es la colectividad, ese ente que se llama sociedad. ¿Pero qué es la sociedad si no son los individuos que la componen? ¿Quién define qué es lo mejor para la sociedad en su conjunto? ¿Qué hay un conjunto de ángeles o seres con omnisciencia que pueden decidir y determinar qué es lo mejor para todos los seres humanos, como si todos los seres humanos fuéramos iguales? Esa concepción es una concepción que lleva a la tragedia humana, porque eso no se puede lograr si no es a través de la imposición y la violencia. Y ese aparato de coerción y represión fue el que nos destruyó en los últimos años, en las últimas décadas. Y entonces surge la pregunta, si identifico yo al Estado como el causante de todos estos males, si identifico yo en los políticos a los difusores de las mayores mentiras para permitir que ellos ganen más poder y siempre se terminan presentando como los salvadores de los problemas que ellos mismos generan, y piden que el pueblo les dé más poder y el pueblo se los da porque les cree. Porque también no olvidemos de que la educación está en manos del Estado. Entonces los niños empiezan a pensar de una determinada manera que los mantiene en una esclavitud mental. Cuando me doy cuenta de todo esto, la pregunta es entonces, ¿qué hacemos con el Estado? Y ahí mi respuesta es, el Estado tiene que estar lo más limitado y constreñido posible, porque no es una fuerza para el bien, sino que es un mal necesario. Es un mal necesario, por lo tanto. ¿Y por qué es necesario? Porque necesitamos la policía para que nos proteja de los criminales. Necesitamos a las Fuerzas Armadas para que nos proteja de los invasores extranjeros y necesitamos un poder judicial para que dirima pacíficamente las controversias entre los ciudadanos. Y entonces yo digo, estas son las funciones del Estado. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo podés vos confiar? Entonces, si vos decís que el Estado es corrupto y corruptor y tiene una base que es inmoral y que lo maneja personas que son inmorales, ¿cómo vos vas a darles este poder? Y yo digo, bueno, hay que hacer todo lo posible para que ese poder sea limitado, constreñido, y además hay que empoderar a la ciudadanía de todas las formas posibles para, en caso de que ese poder sea abusado, la ciudadanía pueda responder. Y esta es la idea que tuvieron los padres fundadores de Estados Unidos, también. Por ejemplo, con la segunda enmienda, con la idea de la Constitución como limitación a los poderes del Estado, no como una limitación a los derechos de los ciudadanos. Y los desafíos que tenemos hacia adelante en la humanidad, no solo en la Argentina, son gigantescos. Son quizás los mayores desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo un mundo donde hay guerra, donde acabamos de salir de una pandemia que fue agravada, fue exagerada para poder ser agravada, porque las emergencias siempre son la excusa que utiliza el poder político para ampliar su control de la vida de los ciudadanos. Frente a este mundo, donde hay una tasa de suicidios que se ha disparado, problemas psicológicos en la mayor parte de la población, una economía que está en un estado paupérrimo, y que yo creo que todavía no se ha visto, la explosión de la burbuja generada por el crédito, la expansión artificial del crédito de los bancos centrales, que son un ente planificador, que son un ente en el fondo socialista, porque determinan o coordinan la tasa de interés, que debería ser el precio más libre de todos los precios en el mercado. Entonces, No podemos nosotros creer que vivimos en una sociedad capitalista de libre mercado si tenemos a una institución como el Banco Central que determina cuál es la tasa de interés en el mercado. Eso es un instrumento de planificación centralizada de la economía. Y termina generando desastres esa manipulación de las tasas de interés. Y hemos tenido muchos años en Europa y en Estados Unidos una tasa de interés artificialmente baja, que permitió una expansión artificial del crédito que generó un boom, pero no estaba respaldado por ahorro. Entonces el problema es que está lleno de proyectos que a la post que en el fondo no son rentables, pero que fueron generados porque se creó la ilusión con esta expansión artificial del crédito, que la gente tenía más ahorro que el que en realidad tenía. Y eso, la realidad lo termina limpiando con una recesión. Porque todos los proyectos que no eran rentables, en algún momento se da cuenta el empresario de que se equivocó y empieza a tener que liquidarlos. Y el Banco Central intenta postergar esa agonía, pero no puede evitarla. Y ahí es cuando viene el crack. Yo creo que va a venir un crack económico, justamente por esto, porque no puede ser. Como uno ve la evolución de la bolsa americana. La bolsa americana hoy está más arriba que lo que estaba cuando inició la pandemia, aun cuando la producción se retrajo durante la pandemia. Esto no se condice, no es posible y no se explica si no es a través de este mecanismo espurio de falsificación monetaria y de expansión artificial del crédito orquestada por el Banco Central. En este caso la Reserva Federal, en el caso de la Unión Europea el Banco Central Europeo, en el caso de Inglaterra el Banco de Inglaterra, etc. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo decir? Que tenemos que ser conscientes de que todo esto viene de una raíz ideológica, filosófica y cultural. Y que la batalla que yo doy es ideológica, es filosófica y es cultural, porque solamente así es como puede venir el cambio político. Con un despertar de las conciencias, tal como se despertó la mía, tal como describí yo al comienzo de este programa. Y una vez que me desperté a esta realidad, no pude quedarme callado, ni pude negarla. Porque por lo general los seres humanos, cuando tenemos unas creencias establecidas o preestablecidas, nos cuesta reconocer que estábamos equivocados, nos cuesta rectificar. Porque toca el orgullo, porque es muy difícil salir de lo que llamamos el sesgo de confirmación. De nuestra rueda de pensamientos que siempre confirman lo que nosotros creíamos. Pero hay que salir de eso. Y yo creo que la sociedad argentina está dando pasos agigantados hacia eso. Y yo quiero que haya un país libre y próspero. Y para que haya un país libre y próspero, tenemos que tener la idea de que el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio para otros fines. Que tiene derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad, y que esos derechos no pueden serle violados, y que su único límite es el daño a terceros, y que mientras esa persona no daña a terceros, tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera. Entonces, cuando entendemos eso, con esa base, podemos llegar a tener una sociedad pacífica, armónica, próspera, que es todo lo que trae la libertad, que es el mayor tesoro y el mayor regalo que tenemos como seres humanos, y es además la característica esencial de la naturaleza humana, la libertad. Yo creo que la esencia es eso. Nosotros venimos a este mundo para ser libres, y si no lo somos, no vale la pena vivir. Ese es mi mensaje por los 300 programas de Caminando hacia el Futuro. Les deseo a todos una buena semana. Les habló Damián Pérez Tabuada y quiero agradecerle al equipo, por supuesto, a Liliana, a Maga, a Claudio, a todos, a toda Mantra FM por estos años. Muchas gracias a todos. Nos volvemos a encontrar la semana que viene.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.